Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. El tema se titula Integridad
en la oración. Orad sin cesar, o como dice en otra porción el mismo apóstol Pablo que escribió 1 Tesalonicenses, dice constantes en la oración. Constantes en la oración. A eso es a lo que se refiere este texto cuando dice orad sin cesar. Miren, de todos los mandamientos que tenemos para la iglesia, orar es quizá uno de los mandamientos más sencillos de obedecer. Es uno de los mandamientos más fáciles de todos, orar. ¿Por qué lo digo? Porque orar, por ejemplo, no requiere que nos tengamos que desplazar a un lugar determinado para poderlo cumplir. Por ejemplo, como el mandamiento de Hebreos 10:25 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más que veis que aquel día se acerca. Para cumplir este mandamiento de no dejando de congregarnos, ¿qué hay que hacer? Dejar nuestra casita y venir al templo a juntarnos con los demás hermanos de la iglesia, la congregación, y ahora sí nos congregamos. Pero orar lo podemos hacer allá en la casa. Lo podemos hacer en otro lugar donde estemos, podemos orar. Por eso digo, no necesitamos desplazarnos a un determinado lugar para poderlo hacer. Orar, podemos orar en cualquier lugar, porque ¿a quién le oramos? A Dios. ¿Y Dios dónde está? En todas partes. Él es omnipresente. Así que podemos orar en cualquier parte. Pero para congregarnos, pues, por definición, tenemos que estar en la congregación. Hay que venir a congregarnos. Tampoco para orar necesitamos, por ejemplo, sumergirnos en agua y salir todos mojados. ¿Cómo cuál mandamiento? El de bautizarse, que viene en Mateo 28:19, por ejemplo, ¿eh? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Este mandamiento requiere, pues, sumergirse en agua. Hay que llenar una pileta o ir a un lugar donde haya suficiente agua y ahí sumergirnos y salimos todos mojaditos. Pero orar no se necesita eso. No hace falta eso. También para orar, por ejemplo, no necesitamos deshacernos de una parte de nuestros recursos económicos para poder cumplir un mandamiento. Como por ejemplo el mandamiento de ofrendar, 2 Corintios 9:7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí nos tenemos que desprender de una parte de nuestros recursos económicos. Eso nos va a costar. En cambio, orar no tenemos que desprendernos de nada de nuestro dinero. Es más sencillo orar. También, para orar no hay necesidad de hacer algo que muchas veces no tenemos nadita de ganas de hacer. Por ejemplo, el mandamiento de Mateo 5:44 que dice, amad a quienes, a vuestros amigos, no, amad a vuestros enemigos, de eso no nos da ganas de amarlos, ¿verdad? Es un mandamiento que cuesta trabajo hacerlo porque hay que amar a los que no nos quieren a nosotros. Y los debemos nosotros querer, nos debemos amar. Y orar no requiere este problema. Orar no requiere de tener que ir y hablar con una persona que a lo mejor ni conozco y empezarle a hablar de la palabra de Dios y a lo mejor ni tiene ningún interés de escuchar y al último nos rechaza. Me refiero a ¿cuál mandamiento? Al mandamiento de Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hacer esto es hablar con una persona que no conozco, presentarle el mensaje y a lo mejor me manda la porra, no quiere oír. Orar no requiere hacer nada de eso, tampoco, nada, nada. Tampoco para orar se requiere estudiar con profundidad la Biblia, conocerla con cierta profundidad para después poder enseñarla a otras personas, como el mandamiento de Mateo 28:20 que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No requiere que me ponga yo a estudiar la Biblia para después poder obedecer este mandamiento, enseñar a otros. Porque si no estudio, ¿cómo voy a enseñar? Si yo no sé, ¿cómo voy a enseñar? ¿Verdad? Pues orar no necesito ponerme a estudiar nada. No necesito mojarme. No necesito gastar mi dinero. No necesito ir a un lugar específico para congregarme. Nada de eso. Por eso digo que orar es uno de los mandamientos más sencillos, más fáciles de obedecer. Cualquiera puede obedecer este mandamiento. Cualquiera puede orar. Hasta los niños oran, ¿sí o no? Hasta los niños. Y a veces bien bonito. También orar puede hacerlo una persona discapacitada. Un cojo puede orar. Un manco puede orar. Es más, un paralítico puede orar. Un cuadripléjico puede orar. Un ciego puede orar. Un sordo puede orar. Es más, hasta un mudo puede orar, porque no necesitamos que sea audible nuestra oración. Dios escucha aún nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan de Ana? Que fue al templo a orar y nada más movía la boca, pero no se le oía que saliera ningún sonido. Y el sacerdote Eli lo consideró que estaba borracha. Bueno, estaba orando sin que se escuchara sonido de su boca. Por eso digo que hasta un mudo puede orar. Cualquier persona puede orar. La pregunta ahora es, que yo les hago, ¿por qué muchos no oran como debieran hacerlo? ¿Por qué muchos no oran como debieran hacerlo? Y la respuesta que yo pienso podría dar la mayoría de las personas que siendo cristianos no oran constantes, no son constantes en la oración, como dice la Biblia. Yo creo que la razón de muchas personas es la misma razón que se pone como excusa para no hacer las cosas que debiéramos hacer. Otras cosas aparte de orar. ¿Saben cuál es esa excusa? Que no tengo tiempo, ¿verdad? Es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado. ¿Cómo quieres? No, hombre, estuve bien ocupado. Yo recuerdo haber leído por ahí, ustedes quizá también, pegado en una pared, en algún lugar, no sé, no me acuerdo dónde, una oración que estaba ahí escrita, que decía algo así como esto: Señor, hoy voy a estar muy ocupado en este día y quizá no me acuerde de ti, pero te pido que tú no te olvides de mí. ¿Se han leído eso? Por ahí. Hoy voy a estar muy ocupado y no me voy a acordar de ti, pero te pido que tú no te olvides de mí. Qué oración tan desafortunada, ¿verdad? Tan absurda, tan incongruente. A mí me parece una ofensa contra Dios decirle eso. Señor, voy a estar muy ocupado y me voy a acordar de ti, pero tú no te vas a olvidar de mí, ¿eh? Me parece una ofensa, una grosería a Dios decirle eso. El Señor Jesús enseñó que el mandamiento más importante de todos, el más grande, el más importante, el primero y más grande mandamiento de todos, ¿cuál es? Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Dicen amén? ¿Creemos que lo estamos obedeciendo este mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo. Podemos a veces pasar quizá por alto otros mandamientos, pero este es el más importante de todos. Este no se nos debería pasar jamás. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Y yo digo, como un cristiano que debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, no va a tener tiempo para orar a Dios. ¿Cómo va a ser eso posible? Eso es posible por una sola razón. Porque no es cierto que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, como dice en otra parte, es ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. En primer lugar, antes que cualquier otra cosa, cualquier otra ocupación, Dios debe ocupar el primer lugar. Antes que el trabajo, está Dios. Antes que el estudio, jóvenes, está Dios. Antes que la esposa o el esposo, está Dios. Madres y padres, familia, antes que los hijos está Dios. Porque Dios se debe amar con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Primero y más grande mandamiento. Así que si Él está en primer lugar en nuestras vidas, ¿cómo no vamos a tener tiempo para orar y si tener tiempo para ir a trabajar? ¿Cómo no vamos a tener tiempo para orar y si tener tiempo para estudiar para los exámenes? ¿Cómo no vamos a tener tiempo para orar y si vamos a tener tiempo para ir a ver a la novia o al novio u otras cosas? ¿Será posible? La única manera es que no se tiene a Dios en primer lugar en la vida, sino muchas veces se tiene ya entre los últimos lugares a Dios. Y cuando una persona tiene a Dios entre los últimos lugares en su vida, entonces orar le parece una pérdida de tiempo. No, pues tengo tantas cosas que hacer que es un desperdicio de mi tiempo que me ponga a orar. ¿Por qué? Porque a Dios se le pone en el último lugar. Y miren, empecemos por esto. Si ponemos a Dios en primer lugar, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer al levantarnos cada mañana? Orar. Y a veces es lo último que hacemos. Y eso si nos sobró tiempo y no tengo mucho sueño, porque si no me voy derechito a la cama. Lo primero que deberíamos hacer es orar. Y después, si nos sobra tiempo, vamos a trabajar y vamos a estudiar y vamos a ver al fulano de tal o lo que sea. Pero primero, Dios. Nuestro tiempo de comunión con Dios. Y después, lo demás. Amén. Vamos a ver algunas personas que, entre comillas, perdían tiempo orando. ¿Cómo ven? Por ejemplo, empecemos con el mismísimo Señor Jesús. ¿Sabían ustedes que Jesús perdía su tiempo orando? El Señor Jesús vino aquí a la tierra, nació en Belén. Dejando el cielo, vino a nacer en Belén. De Belén, estuvo un ratito en Egipto, después regresó para crecer en Nazaret. Y de allí hasta que cumplió aproximadamente 30 años de edad, empezó apenas su ministerio. A los 33 fue crucificado. ¿Cuánto tiempo duró su ministerio? Solamente 3 años. Él tenía un tiempo medido de 3 años para llevar a cabo su ministerio por el que había venido aquí a la tierra. Un tiempo relativamente muy corto. Si ustedes comparan el tiempo que dedicaron otros filósofos de la antigüedad o bien originadores de otras religiones, como Mahoma, como Buda, o filósofos como Sócrates, Platón, etc. Muchos años dedicaron. Jesús solamente 3 años. Y en 3 años tenía que hacer todo lo necesario para impactar en la historia de la humanidad. Para impactar de tal manera que la humanidad se partió en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Y nadie ha hecho eso. Y él solamente en 3 años. Así que tenía mucho trabajo. Tenía que recorrer las aldeas. Una aldea y otra aldea. Tenía que visitar casas. Tenía que ir y enseñar. Tenía que predicar. Tenía que dejar sus enseñanzas. Tenía que hablarles a multitudes y tenía que hablarles a grupos pequeños y tenía que hablarles a personas en lo individual, como cuando le habló a Nicodemo. Y para eso se necesita tiempo. También tenía que ayudar a las personas que se acercaron a él con una necesidad, por ejemplo, de salud. Sanó enfermos, sanó cojos, sanó ciegos, sanó paralíticos, sanó personas leprosas, sanó sordos. Y también tuvo que libertar a los cautivos espiritualmente que estaban poseídos por demonios. Jesús se dio tiempo para hacer todo eso. Y además de todo, tenía que enseñar, instruir a sus 12 discípulos para que cuando él ya no estuviera aquí en la tierra, ellos siguieran su ministerio. Entonces los tenía que adiestrar y adiestrar bien. Y finalmente tenía que ir a juicio ante las autoridades romanas y judías para después dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Dicen amén. ¿Creen que murió en la cruz por sus pecados? Todos, quien dice yo, sí, levante su mano. Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Él tenía muchas cosas que hacer y aún así, con todo lo que tenía que hacer, él siempre apartó tiempo para orar. Fíjense qué desperdicio. Todo lo que pudo haber hecho en el tiempo que estaba orando y no lo hizo por estar orando. Vamos a ver un texto donde vemos una ocasión en donde Jesús estaba orando. Lucas 6, versículo 12. Dice así: en aquellos días fue al monte a orar. Piensen ustedes, primero caminar al monte, subir el monte y luego allá arriba ponerse a orar. ¿Cuánto tiempo le llevó ya? Ahora orando. ¿Cuánto tiempo oró? Dice, la noche se la pasó orando. Y alguien puede pensar, qué desperdicio de tiempo, toda una noche orando. Carambas. ¿Qué hicieron ustedes en la noche? ¿En qué desperdiciaron su tiempo? ¿O aprovecharon bien su tiempo? Pues alguien diría, no hombre, se le hubiera pasado dormido para que descansara bien y al otro día tuviera muchas energías, muchas fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. No, él desperdició su tiempo sin dormir, orando. Otro puede decir, no hombre, se hubiera echado una buena película, unas buenas películas por televisión, ¿verdad? No, él estuvo orando. Y otro puede decir, no, se le hubiera pasado la noche chateando en el internet, ¿verdad? Pero no, se la pasó orando el Señor Jesús. ¡Qué desperdicio de tiempo! Bueno, Jesús perdió tiempo, entre comillas, eso de perder tiempo, orando. Otro personaje más, Pedro. Pedro también perdió su tiempo orando. Pedro, estamos hablando de aquel discípulo de Jesucristo, que fue apóstol, que recibió el encargo de Jesús, que está en el libro de los Hechos, donde dice, me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estaba Pedro cuando Jesús les dijo eso, así que tenía una tarea inmensa por hacer Pedro, ¿no es cierto? Híjole, tengo que predicar a todos los de Jerusalén, luego todo lo de la región de Judea, luego ir a los samaritanos y luego ir hasta lo último de la tierra. Y allá andaba Pedro. ¿Tenía mucho que hacer? Sí, tenía mucho trabajo que hacer que le había encargado Jesús. Pero de todas maneras, aunque tuviera mucho que hacer, oró, practicó la oración. ¿Y saben quién le metió esa mala costumbre de orar? Jesús. Jesús. Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que, está hablando de Jesús, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. O sea, el colmo. No solamente Jesús perdió su tiempo orando, sino que además les hizo perder el tiempo a sus discípulos también que oraran con él. Véngase, vamos a orar. ¡Ay! Vamos a orar. Y se los llevó al monte a orar. Y de hacer eso, Jesús consiguió que se les pegara la costumbre, alguien puede decir, la mala costumbre de orar. De manera que cuando Jesús ya no estuvo aquí en la tierra, cuando él ya ascendió al cielo y Pedro se quedó solito con los demás, él siguió con la costumbre de orar. Miren, Hechos 10:9 dice, Pedro subió, nada más dejo la partecita donde habla de orar, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. No sé si a ustedes pase lo mismo que a veces me pasa a mí. ¿Por qué se habrá ido a la azotea, Pedro? ¿What? Para concentrarse, para estar solo, ¿verdad? A veces sucede que la casa está, no se puede, está todo lleno. En la cocina está cocinando alguien y en la sala están viendo la televisión, en la recámara está uno, en la otra recámara también. O si empiezo a orar, alguien va a entrar y me interrumpe. Y dijo Pedro, pues yo me voy al techo. Y se fue al techo, allá nadie me va a molestar. Se trepó al techo y se puso a orar. Y ahí pasó su tiempo perdidamente orando. ¿Cómo ven a Pedro? Híjole. Bueno, esta mala costumbre de orar, y repito, estoy hablando en forma sarcástica, ¿verdad? Esta mala costumbre de orar fue de Jesús, fue de los discípulos, y de los discípulos, de los discípulos, y de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos. Pero no todos, de los buenos discípulos. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes de la historia que fueron grandes cristianos, grandes predicadores del Evangelio, que hicieron cosas grandes por el Evangelio en la historia del cristianismo. Por ejemplo, Martín Lutero. Creo que muchos ya hemos oído, conocemos a Martín Lutero, lo que hizo. Pues Martín Lutero tenía la costumbre de orar durante 2 horas por la mañana. Él se levantaba en la mañana temprano y se pasaba 2 horas orando. Y decía que si no pasaba 2 horas orando, se exponía que Satanás ganase la victoria sobre él. Si no lo hago, Satanás este día me va a derrotar. Para que no me gane, se pasaba 2 horas de cada día en las primeras horas de la mañana orando. Otro gran personaje del cristianismo, Jonathan Edwards, un hombre tremendo también, predicador y bueno, por ahí métanse al internet y busquen su biografía, nada más que no se escribe Jonathan, sino se escribe en inglés con H, ¿verdad? Por ahí, Jonathan y sin acento en la A, Edwards. Él acostumbraba a pasarse estudiando la Biblia, miren nada más, y orando, ¿cuántas horas? 13 horas al día, ¡qué terrible! ¡Uf! ¿Cuántas cosas se pueden hacer en 13 horas del día? Y él se pasaba estudiando la Biblia y orando 13 horas al día. Por algo fue el gran predicador que fue. Otro más, Juan Wesley. Quizá el más importante de los predicadores, de los hombres grandes para Cristo en su tiempo. Juan Wesley. John Wesley. Él se levantaba a las 4 de la mañana y se pasaba 3 horas orando. ¿Quién se levanta a las 4 de la mañana para orar? 4 horas orando. Digo, perdón, 3 horas orando. De 4 de la mañana a 7 de la mañana. Juan Wesley, fíjense cómo, le voy a platicar tantito de la historia de Juan Wesley, un poquitito. Él cuando tenía 5 años de edad, vivía con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Su papá era pastor de una iglesia. Y a esta edad, en la noche, mientras dormían, de pronto la casa donde dormían se empezó a incendiar. Y no se había dado cuenta nadie de la familia. El incendio empezó abajo y ellos dormían arriba, en la parte alta. Y de pronto una de las hermanitas de Juan Wesley se despertó al darse cuenta que estaba quemando la casa, fue corriendo, despertó a su papá, a su mamá, ¡mamá, la casa se incendia! Y los papás rápidamente se levantaron, despertaron a sus hijos, ¡órale rápido, todos salgan rápido, vámonos! Y agarraron a los niños y a salirse. Pero se les olvidó uno, se les olvidó Juanito. Ahora, no los juzguen mal, porque este matrimonio de Samuel Wesley y Susana Wesley, tuvieron 19 hijos. Tenían 19 hijos. Estamos hablando de 1700 y pico, ¿eh? Si no lo tomen como regla para el día de hoy. Pero, obvio, con tantos hijos, pues se le pudo haber quedado uno. Salieron corriendo con sus hijos, órale, gárate, hermanita. Salieron, y ya cuando estaban afuera, se dieron cuenta que les faltaba Juan. El papá quiso entrar a la casa, ya no se podía. Estaba incendiada la entrada y la escalera para subir, no se podía. Así que se regresó, agarró a su familia, a sus hijos, a su esposa de las manos, se hincaron ahí en el patio de la casa y se pusieron a orar pidiendo por Juan, a Dios. Y en lo que ellos estaban orando allí, clamando a Dios por la vida de su hijo que se quedó dormido, no se había despertado, no escuchó todo el ruido. Estaba dormidito, tenía 5 años de edad. Pues en eso se despertó Juan, se levantó y vio todo lo que estaba pasando, quiso bajar, no pudo, las escaleras estaban incendiando y el fuego iba ascendiendo. Corrió hacia la ventana, se asomó por la ventana, pero era el segundo piso, estaba así alto. Pero los vecinos que ya habían llegado rodeando la casa lo vieron al niño que se asomaba por la ventana y hicieron una escalera humana. Uno se subió arriba del otro, otro se subió arriba del otro y el otro arriba del otro, hasta que llegaron a la altura de la ventana y lo sacaron por la ventana y lo rescataron. Y se lo llevaron al matrimonio que estaba orando. Y cuando lo ve la mamá Susana, hizo una promesa a Dios: este niño te lo voy a dedicar. Así como Ana, ¿se acuerdan de Ana? La acabo de mencionarla. La mamá de Samuel, ella hizo lo mismo: este niño se lo dedico a Dios. Se lo dedico a Dios. Y desde entonces empezó a orar porque su hijo fuera lleno del Espíritu Santo y que fuera a servir a Dios como predicador de su palabra. Dios le concedió, y ese hombre, Juan, fue un tremendo hombre de Dios, que dedicaba 3 horas, las primeras 3 horas del día, orando. ¿Cómo la ven? Termino con otro hombre muy conocido, Carlos Adon Spurgeon. Él fue llamado el príncipe de los predicadores porque fue buenísimo para predicar. Hay libros que donde vienen sus mensajes, no sé si algunos han leído los libros de Carlos Spurgeon, de los mensajes de Carlos Spurgeon. Era tremendo, bien duro para predicar. Si a veces yo les parezco así que les tiro pedradas, no, este era rocas de esas grandotototas, ¿verdad? Tremendo. Le llamaban el príncipe de los predicadores. Hacía que la gente se, con su mensaje en ese momento se sentía tan sucio de sus pecados cuando él hablaba, que se tiraba al suelo y se ponían a llorar, a gritar pidiendo perdón a Dios. Bueno, pero también él se le conocía como príncipe de rodillas, porque era una persona tremenda para orar. Se dice que los cultos con él, las oraciones era la parte más sublime del culto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué parte del culto les gusta más? Muchos van a decir, la alabanza. ¡Hombre! Es que, híjole, ¿verdad que sí? ¡Ay! Cantar y brincar y saltar y tocar y bueno. Y otros, por seguirme la corriente, van a decir, la predicación. ¿Verdad? Bueno, los cultos de Spurgeon dicen que lo más extraordinario eran las oraciones. Y oírlo a él orar era algo tremendo, dice la gente de aquel tiempo. Así que vimos que Jesús y todos sus buenos discípulos practicaron la oración sin cesar, la oración constante. Y nosotros también, los cristianos de hoy día, tenemos el mismo mandamiento que está en 1 Tesalonicenses 5:17 de orar sin cesar. Para nosotros también es ese mandamiento. Ahora, quizá algunos, no creo que muchos, algunos me digan, yo sí tengo un tiempo apartado de cada día para orar a Dios. Yo sí lo tengo ese tiempo. Y si es cierto, qué bueno que sea así. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Y si alguien les prohibiera que oraran? Y si, por ejemplo, el gobierno decretara que orar es un delito, ¿qué harían? Ahorita van a ver por qué lo digo. Siguiente punto, el foso de los leones. ¿De quién voy a hablar? De un personaje en la Biblia cuyo nombre es igual a él, Daniel. Daniel era un hombre muy ocupado, sin duda. Era un alto funcionario del gobierno del rey Darío, de Media y de Persia. Era uno de los 3 gobernadores que había en el reino. Estaba el rey Darío y después seguían los 3 gobernadores y después seguían abajo de ellos 120 sátrapas y después seguían jueces, magistrados, capitanes, etcétera. Y de los 3 gobernadores, él sobresalía por su sabiduría, por su integridad, y por eso el rey Darío iba a ponerlo por encima de los otros 2 gobernadores. Así que ya se imaginan lo ocupado que estaba Daniel. Tenía muchas cosas que hacer, como todo funcionario público de alto rango, Se la pasan de un lado para otro, de aquí para allá y por allá, y haciendo muchas cosas. Bueno, aún así, Daniel tenía la costumbre de dedicar 3 veces al día un tiempo para orar a Dios. Esa era su costumbre. 3 veces al día se hincaba para orar a Dios, Daniel. A pesar de ser un alto funcionario con muchas ocupaciones. Pero los demás, los que estaban abajo de él, le tenían envidia. Y querían llegar a ocupar el puesto que tenía Daniel, y para eso había que quitar a Daniel de en medio. ¿Qué hicieron? Anduvieron buscando a ver si encontraban algún problema en su administración, algo que hubiera hecho mal, algún acto de corrupción, algún error que hubiera cometido, y ¿saben qué? No encontraron nada. Extraordinario, porque hoy día será muy difícil hallar un funcionario público que no se le encuentre algún detallito por ahí, aunque sea chiquito, y a veces así son grandototes. A Daniel le buscaron, no le encontraron nada, entonces dijeron, no le vamos a poder hacer así, no nos vamos a poder deshacer de él por eso, pero él es una persona muy religiosa. Vamos entonces a perjudicarlo, dijeron, por medio de su fidelidad a Dios. Eso va a hacer que caiga. Y entonces planearon una trampa. Fueron y se dirigieron con el rey Darío y engañaron al rey Darío, diciéndole algo que era mentira. Vamos a leer Daniel 6, versículos 7 al 9. Dice, todos, ahí está la trampa, todos, eso es mentira. Todos los gobernadores, acuérdense que eran 3, uno de ellos Daniel. Ellos dijeron, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en espacio de 30 días, fíjense, 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Cuántos son 30 días? Bien poquito. Aquí estamos hoy. Primero de febrero. Ya pasó enero. ¿Cómo se les hizo enero? Ya se fue enero. Bien rápido. Y febrero se va a ir más rápido porque tiene menos días. Es febrero, es año normal, ¿verdad? 15, sí, no es bisiesto. Entonces tiene 28 días. Este enero tuvo 31. No, pues va rápido. Así que 30 días, ¿qué son 30 días, hombre? No es nada. ¿Qué tanto es tantito que no ore? Pero si lo hacía, ¿qué le va a pasar? Lo van a echar al foso de los leones. Bueno, todavía no. Eso es lo que están diciendo. No es cierto que todos, porque Daniel no estaba allí. Daniel no estaba de acuerdo con eso. Dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado. Porque esta era una ley en ese reino, que una vez que el rey firmara el edicto, ya ni el mismo rey lo podía quitar. Entonces dice, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué creen que iba a hacer Daniel? ¿Qué haría Daniel cuando se enterara de esto? Él que tenía la costumbre de orar 3 veces al día, y aquí el edicto del rey estaba prohibiendo pena de muerte en los echado en el foso de los leones a aquella persona que orara, aunque sea una sola vez durante 30 días. Y él lo acostumbraba a hacer 3 veces al día. En un mes de 30 días, son 30 por 3, 90 veces. Lo iban a echar 90 veces al foso de los leones. Con una vez. Sí, claro, una sola vez. ¿Qué haría Daniel? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Por eso dije, ¿qué harían si se los prohibieran? ¿Qué harían si pusieran fuera de la ley, que fuera un delito, orar? ¿Saben ustedes que ha habido varias épocas y en varios países en donde tener una Biblia ha sido delito, fuera de la ley, y los mandan a la cárcel? ¿Qué harían? ¿Queman su Biblia para que no la encuentren las autoridades? ¿Qué haría Daniel? Daniel tenía, por ejemplo, dos opciones, se me ocurre. Una, no orar. Total, 30 días se van rápido y ya. Señor, perdóname, pero 30 días no te voy a hablar. Ahí nos vemos hasta dentro de 30 días. Esa es una opción. La otra opción es que él pudo haberse orado, haber seguido orando, pero sin que nadie se diera cuenta. Él pudo haberse metido a su cuarto, cerrar las puertas, las ventanas y orar quedito, 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 para que nadie siquiera lo oyera que estaba orando, porque no va a ser que alguien pegado en la puerta escuchara que estaba orando, sino en silencio. Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Me oyeron? Así pudo orar, ¿verdad? Muy quedito. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Orar quedito, encerrados en su cuarto? ¿O no orar nada? La tercera opción era orar, como le acostumbraba a hacer. ¿Saben cómo acostumbraba a orar a él? Él recordando de dónde venía como buen judío. Había una ventana del cuarto donde él vivía que daba hacia Jerusalén. Él abría esa ventana y se ponía a orar frente a la ventana que daba mirando a Jerusalén. ¿Lo seguiría haciendo? ¿Sí o no? Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esto se llama ser íntegro en la oración. Íntegro en la oración. ¿Lo habrán visto? Obviamente que sí. Lo vieron. Y cuando lo vieron, pues inmediatamente la gente que había preparado esa trampa fueron con el rey. Y ahí van con el rey y le dijeron al rey, voy a brincarme hasta acá, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Fueron y le dijeron al rey. ¿Cómo reaccionó el rey? Bueno, el rey no se enojó. El rey se preocupó, porque el rey estimaba mucho a Daniel. Sabía que Daniel era un hombre muy sabio, muy íntegro, y no quería perder a un hombre tan importante en su reino. Así que él buscó la manera de librar a Daniel para que no fuera echado al foso de los leones. Le anduvo buscando, dice que todo el día se la pasó buscando alguna manera legal de no mandarlo al foso de los leones, pero no pudo encontrar cómo evitar esa ley que él mismo había firmado, engañado por los demás. Así que tuvo que hacer cumplir la ley, ni modo. Y vamos a verlo. Daniel 6, versículo 10. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, fíjense qué bonito, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Nos encanta, hay un salmo que habla, él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora, porque a sus ángeles mandará para que sus pies no tropiecen sobre piedras. ¿Verdad? ¿Sí les gusta? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y quién sabe qué. Dios está ahí defendiéndome y me va a librar. No llegará, dice, caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y ¿verdad que nos gusta ese salmo? ¿Saben qué? A lo mejor no aplica para ti. Porque es solamente para el que le es fiel a Dios. Y aquí lo dice el rey. Y no es un experto en teología, pero tiene mucho sentido común, mucha lógica. El Dios a quien tú continuamente sirves, no a veces cuando se te pega la gana y te sobra tiempo sirves, sino continuamente, constantemente le sirves a Dios, constantemente le oras a Dios, constantemente vienes al culto a adorar a Dios, para ti sí hay esa promesa de que Él te va a librar. Y si no, no. Porque nos gusta agarrar las promesas, pero no la responsabilidad que se necesita para tener esas promesas. Hay condiciones. Hay muy poquitas promesas que no tienen condición. Una que me gusta mucho es la de tener sabiduría, pedir a Dios sabiduría, Santiago 1:5. ¿Alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Demándela a Dios, el cual dará a todos abundantemente, ¿y qué dice? Y sin reproche. No nos va a pedir nada a cambio. Pero a otras que sí. Pero hay muchas que sí. A tú, a quien continuamente sirves, ese Dios te libre. ¿Por qué? Porque continuamente lo sirves. A pesar de mi decreto, tú te seguiste arrodillando delante de tu Dios, que Él te libre, le dice el rey. ¿Y saben qué pasó? Que Dios lo libró. Al otro día se levanta el rey muy temprano, va corriendo a donde está el foso de los leones y le grita a Daniel con la esperanza de que Dios lo haya librado. ¡Daniel, Daniel! ¡Tu Dios a quien sirves te libró! Y quizá le estaba gritando a un cadáver, ¿verdad? O a lo que quedó, a los huesitos que quedaban. ¿Pero qué creen? Daniel le contestó. Versículos 21 y 22, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios le libró. Porque fue un hombre íntegro. En su vida personal, en su administración, en su como funcionario, y fue íntegro también en la oración. No dejó de orar a pesar de que pudo haber perdido la vida. ¿Y cómo somos los cristianos de más para acá? Así eran los creyentes allá en aquel tiempo, en tiempo de Daniel. ¿Y cómo son o somos ahora? Vamos a ver un poco de historia. ¿Les gusta la historia? ¿Cuando estaban en la escuela les gustaba la historia? Punto número 4, el declive de una nación cristiana, se llama. Y espero que no se ofenda un hermano de nacionalidad norteamericana que está aquí, porque vamos a hablar mal de Estados Unidos. Pero vamos a hablar lo que es la verdad. En el año de 1607, tres embarcaciones llegaron procedentes de Inglaterra. Llegaron a la costa este de lo que ahora es Estados Unidos y de ahí descendieron 120 personas. Estas 120 personas venían con un pastor llamado Robert Hunt. Y al llegar al suelo, a ese lugar le pusieron por nombre Cape Henry, o sea, Cabo Henry, en honor al ya fallecido en ese tiempo hijo del rey James de Inglaterra. Por eso le pusieron Cabo Henry a ese lugar. Llegando a ese lugar, esa gente dirigidos por este hombre, Robert Hunt, en la arena de la playa, ahí se arrodillaron y puestos de rodillas, le dieron gracias a Dios en oración y le ofrecieron a Dios esa nueva tierra que estaban por colonizar para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. Eso dijeron en su oración. Y así fue como en ese año 1607, donde llegaron los primeros colonizadores procedentes de Inglaterra, así iba a comenzar una nueva nación que ahora se llama Estados Unidos de Norteamérica, con una oración allí en Cabo Henry. Todavía hasta el día de hoy ese país conserva la tradición de un día orar agradeciendo a Dios, como lo hicieron en esa ocasión, y luego lo hicieron al año siguiente y al año siguiente, al año siguiente. Es el famoso Día de Acción de Gracias. ¿Es cuándo es el 4? No, 4 de julio es el último. Hermano, usted sí sabe. ¿Qué día es el Día de Acción de Gracias? El último jueves del mes de noviembre, ¿verdad? Bueno, Así inició. 13 años más tarde, otra embarcación vino también de Inglaterra, que se llamaba el Mayflower. Una embarcación un poco más grande. Y de él también descendieron personas en lo que ahora es la costa este de Virginia. Y ahí, después de un tiempo, ellos redactaron un escrito que se le conoce con el nombre del Pacto de Mayflower, que fue, según los historiadores, el primer documento oficial que se redactó en Norteamérica, el Pacto de Mayflower. Y yo quiero ponerles unas partecitas de ese pacto, lo que dice, una partecita. Inicia diciendo, en el nombre de Dios, amén. Así comienza. En el nombre de Dios, amén. Y ahí empieza. Y dice varias cosas. Nosotros, cuyos nombres aparecen debajo, o sea, lo firman al final, por la gracia de Dios, bla, 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 habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, una travesía para plantar la primera colonia en la parte norte de Virginia, solemne y mutuamente en la presencia de Dios y de unos y otros, pactamos lo siguiente, bla, 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 bla. Fíjense cómo menciona repetidas veces a Dios, para la gloria de Dios y a Jesucristo, la fe cristiana. Ese pacto de Mayflower. 94 años después, de 1607, en el año 1701, se hizo otro documento que se llama el Fuero de Delaware. Lo que quiero es mostrarles evidencias de cómo esta nación era una nación cristiana. Su origen fue cristiano, formada por cristianos. El Fuero de Delaware, 1601, dice en una parte, y que todas las personas que también profesan creer en Jesucristo, el Salvador del mundo, serán capaces de gobernar en cualquier puesto, tanto legislativo como ejecutivo. Así que ahí tenemos el nacimiento de una nueva nación. Una nación que no fue politeísta, no era politeísta, no era hinduista, no era budista, no era islámica, no era atea, no era animista, era cristiana. Se pretendía que fuera gobernada por creyentes en Jesucristo como Señor y Salvador, que gobernaran la nación basados en los preceptos de la Santa Biblia. Eso fue el propósito cuando se inició esta nación, cuando se formó esta nación. Y ahí están los documentos históricos que lo dicen. En el año de 1814, Francis Scott Key compuso el que llegó a ser el himno nacional de los Estados Unidos. Y no podía faltar en el himno nacional de Estados Unidos también una parte donde hablan de Dios. En la última estrofa dice, and this will be our motto. In God is our trust. Que quiere decir, y este será nuestro lema, en Dios está nuestra confianza. Qué bonito, ¿verdad? Hay una estrofa del himno nacional, ¿saben a quién está dedicada? A la Virgen de Guadalupe. ¿Sí la han leído? ¿La han cantado? Y aquí la estrofa está a Dios. En Dios está nuestra confianza. Y por ahí le quitaron un poquito y lo dejaron in God we trust, ¿verdad? En Dios confiamos. Una frase que aparece especialmente en los billetes y en las monedas también del dinero de los Estados Unidos, en algunos, ¿verdad? En Dios confiamos. Fue una nación fundada por cristianos, basándose en los preceptos cristianos, preceptos de la Biblia. Quiero leerles una partecita de un libro que se llama Las 10 ofensas, de Pat Robertson. Para que vean un acontecimiento en la historia de esta nación. De los primeros años. Dice, en el año 1789, cierto hombre, de hecho era un dignatario de gran importancia, a quien la urgencia de un asunto lo forzó a viajar el domingo, el día que la nación iba a la iglesia. Pero este hombre, junto con otros que lo acompañaron, un alto dignatario, salió de viaje porque tenía un asunto muy importante. El viajero salió de Connecticut y necesitaba llegar a la ciudad de Nueva York. Él y su séquito se levantaron tan pronto amaneció, ensillaron los caballos y se dirigieron a los caminos empolvados que llevaban al sur. No había llegado muy lejos cuando los detuvo un policía de un pueblo pequeño, que les exigió que le dijeran por qué tenían que hacer durante un día de reposo un viaje largo que era obvio al ver los caballos cargados con equipos de viaje. Desde luego, todos los miembros del grupo conocían las leyes que habían estado en efecto desde los días de la colonia y que prohibían que en el día domingo se hicieran viajes innecesarios, ya fuera caminando o montando a caballo. En aquel tiempo, la ley prohibía toda actividad en domingo para que la gente fuera a la iglesia. Los cristianos fueran a su iglesia. Y era por ley, estaba en la ley. Así que el policía los detuvo. ¿Ustedes qué andan haciendo? Hoy no pueden salir, no deben viajar. Dice la historia que gracias a la explicación que dieron, que espero sea sincera, los viajeros escaparon de una fría cárcel. Dijeron que estaban intentando llegar a Nueva York al día siguiente y que ellos iban a detenerse en el próximo pueblo en el que habían planeado asistir a la iglesia. ¿Se fijaron? Los agarró en el camino y dijeron, vamos a Nueva York, pero en el siguiente pueblito que está aquí cerca, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al culto. Al parecer, el oficial aceptó la historia porque les permitió continuar el viaje. Lo más extraordinario de esta historia es que este grupo estaba presidido nada menos que por el recién electo presidente de los Estados Unidos, George Washington. Fíjense. El presidente de los Estados Unidos iba en ese viaje y un policía lo iba a meter a la cárcel por salir un domingo que debía estar en la iglesia. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos irían a la cárcel de aquí? ¿Cuántos no vinieron el domingo pasado? No me digan. A la cárcel. Hubo una época en que Estados Unidos estaba así, fundado sobre las leyes de Dios. Que hasta el mismo presidente lo iban a meter a la cárcel por no guardar el domingo. En lugar de ir a la iglesia, andar de viaje. ¿Qué dice uno? Aso paso mecha, ¿verdad? ¿Y hoy qué? Hoy Estados Unidos de Norteamérica vive bajo principios paganos. Es una nación donde se practica toda clase de creencias no cristianas, inclusive el satanismo. Es una nación en donde se toma el nombre de Dios en vano. Se jura sobre una Biblia y después se miente al jurado, ¿sí o no? Es una nación en donde se ha legalizado el aborto, el asesinato de niños que todavía no nacen, y el matrimonio entre homosexuales prohibido por la Biblia. Es una sociedad que tiene, que es la mayor consumidora de drogas en el mundo. Y es una nación que tiene un libertinaje sexual e inmoral escandaloso. Hoy, Estados Unidos es una nación que vive bajo reglas del paganismo, no del cristianismo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo llegó a ocurrir que esa nación, que nació así como se los acabo de platicar, con esas normas tan elevadas cristianas, ahora está tan en el suelo, en sus normas delante de Dios? ¿Cómo ocurrió? Por la voluntad de unos pocos y la falta de integridad de unos muchos que se llaman cristianos. Sucedió que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que ahora se llama Tribunal Supremo, que está constituido, creo que son 9, si no alguien sabe, corríjame, 9 personas que no fueron elegidas por el pueblo, no fueron elegidas democráticamente, como los que están en el Congreso, por ejemplo, como los gobernadores, como los alcaldes. Esos nadie los eligió y ahí están en el Tribunal Supremo. Sucede que gente en el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos llegó a ocuparlo personas ateas, ateos y cuando mucho cristianos muy, muy liberales, o sea, pseudo cristianos, con el pretexto de hacer una separación más clara entre el Estado y la Iglesia. No querían que en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hubiera cristianos ni de ninguna otra religión, que fueran ateos. Porque la primera enmienda de los Estados Unidos hace una separación entre el Estado y la Iglesia. Aunque el propósito, si uno la lee con cuidado, no era que no hubiera iglesias o estorbar a las iglesias, era que el gobierno no fuera partidario de una iglesia en particular, de una iglesia cristiana, como sucedía en Inglaterra, como sucedía en Holanda, como sucedía en Francia, en Alemania, etcétera, donde cada gobierno tenía su iglesia y el que no perteneciera a esa iglesia iba a la cárcel o lo mataban o cualquier cosa. Por ejemplo, en Inglaterra estaba la iglesia anglicana, todos tenían que pertenecer a la iglesia anglicana por ley. Y lo que quisieron hacer con la primera enmienda es que no hubiera una iglesia en particular que el gobierno de Estados Unidos dijera, esta va a ser nuestra iglesia y todos tienen que pertenecer a esa iglesia. No. Pero estos jueces, tomándose atributos, estos jueces impíos, se tomaron la atribución entonces de empezar a emitir leyes obligatorias para todo el país, leyes con la idea de ir eliminando las tradiciones cristianas de esa nación. Y fueron promoviendo leyes estos jueces para quitar las tradiciones cristianas que tenía el país, Estados Unidos. ¿Y saben qué fue lo primero que por ley quitaron? ¿Saben qué fue? ¿De qué estamos hablando? La oración fue lo primero. Empezaron por prohibir la oración. En el año de 1962, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decretó prohibir la oración que hacían los niños en las escuelas antes de iniciar sus clases. Prohibió que se orara en las escuelas, como tenían la costumbre, antes de comenzar las clases, hacían oración. Y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dijo, eso ya no, eran ateos. son todavía. ¿Y qué hizo esa nación? A propósito, no prohibió que oraran 30 días, sino de ahí en adelante nunca más volvieran a practicar la oración en la escuela. Porque todavía el rey Darío prohibió orar, pero nomás 30 días. Pero estos le ganaron al rey Darío. Nunca más se va a volver a orar. Prohibido para siempre, de aquí en adelante. Póngalo en tiempos de Daniel. Hagan de cuenta que el rey ya no se llama Darío, ahora el rey se llama Tribunal Supremo de Justicia. Y ese rey dijo, no se va a orar, no 30 días, sino nunca más se va a orar. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo esa nación cristiana? Ante la orden del rey, el Tribunal Supremo, ¿qué hizo? ¿Saben qué hicieron? Agacharon la cabeza y adoraron al Dios Tribunal Supremo de Justicia. Lo obedecieron. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Cuando a Pedro y a Juan les prohibieron que siguieran predicando el evangelio, las autoridades, ¿qué contestaron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo siento, me vas a meter a la cárcel, méteme a la cárcel, me vas a azotar, azótame. Y los azotaron y los encarcelaron, pero ellos siguieron predicando el evangelio, aunque la autoridad se los prohibió. ¿Y qué hizo la nación de Estados Unidos? Que en su mayoría cristianos, ¿qué hicieron? Agacharon la cabeza, sí, Señor, lo que tú digas, rey. Nadie. Todos tuvieron miedo. Ni los maestros de la escuela, ni los directores de las escuelas, ni los padres de familia, ni los alcaldes de las ciudades, ni los gobernadores, ni los que estaban en el Congreso, todos en su mayoría supuestamente cristianos, sí, cristianos, pero cristianos faltos de integridad. Miren, ¿qué hicieron los homosexuales para conseguir que se les diera permiso de casarse? Estaba contra la ley. ¿Y qué dijeron? Ah, no. Nos organizamos y empezaron a hacer manifestaciones y esto y lo otro y aquello, la, hasta que dijeron, bueno, está bien, se les concede. Era contra la ley. Y lograron cambiar la ley. Y eso que los homosexuales son bien poquitos comparados con los que se llaman cristianos. ¿No podían haber hecho los cristianos lo mismo? Ah, ¿nos prohíbes orar? Ajá. Pues nos plantamos aquí y vamos a orar y métenos a todos a la cárcel si quieres. Pero vamos a seguir orando y que nuestros niños sigan orando. ¿Lo pudieron haber hecho? Sí. ¿Cuánto lo hicieron? Ninguno. ¿Por qué? Porque ese país está habitado por una mayoría de cristianos, pero faltos de integridad. Faltos de integridad. Vamos a la conclusión. Daniel no interrumpió su tiempo acostumbrado de oración a Dios, a pesar del edicto del rey que decretaba pena de muerte al que lo hiciera. Fue íntegro en la oración. En contraste, hay cristianos que en su casa oran antes de tomar los alimentos. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Sí? Vamos a comer, hacemos oración. En la casa. ¿Y fuera de la casa? Pero aunque no esté prohibido, estos mismos cristianos que en su casa sí hacen oración, no se atreven a orar en un restaurante, y menos si están con amigos o compañeros de trabajo. Estamos en una comida de trabajo con otros compañeros, ¿sí? Sirven los alimentos y ¿qué van a decir? No, pues yo le entro y a comer. En su casa sí, oran antes de comer. Y en esas situaciones no son capaces de decir, con permiso o sin su permiso, voy a orar. Sas. Amén. Ahora sí empiezo a comer. Y eso que no los van a matar, como a Daniel. ¿Cuántos cristianos no se atreven a orar en restaurantes y menos si están con sus amigos? Pregunto, ¿eres tú de esos? ¿Eres tú de esos que les da vergüenza? Y si un día el gobierno nos prohibiera orar en un restaurante u otro recinto público, así como ahora se prohíbe fumar, ¿qué harías? ¿Qué harías, Daniel? ¿Serías como Daniel o no? Y si pusieran letreritos, así como dice, se prohíbe fumar, dijera, se prohíbe orar. Llego al restaurante y veo, y ya me sirvieron los alimentos y veo el letrero, se prohíbe orar. Sí. De haber sabido, no vengo a este restaurante, pero ya estoy allí. ¿Qué hago? ¿Qué pasa, hermano? Me lo llevo. ¿Qué harías? Termino con esta pregunta. ¿Hay Danieles íntegros en la oración en esta iglesia? ¿Habrá algunos Danieles íntegros en la oración en esta iglesia? Bueno, como 3 o 4 dicen amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.